Bien, creo que está grabando, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos los que estáis también allí en el mundo virtual, ¿no? Tal vez en vuestras casas, en otros lugares. Y espero que hayáis podido disfrutar de las vacaciones. Algunos hemos tenido un poco más, otros algo menos. Coger fuerzas. Incluso, ojalá también que pues, hayamos tenido la oportunidad, habéis tenido la oportunidad de preparar un poco la asignatura y más aún de leer textos y de disfrutar con textos de estos primeros filósofos, ¿no? En particular de Platón, autor que ya habíamos visto, y ojalá incluso que también de Aristóteles. Bueno, vamos ya directamente a empezar porque tenemos tan poco tiempo antes del examen, es la clase de hoy y la siguiente, ¿no? Entonces yo tengo que esmerarme para concentrar mucho ahora la información que creo que puede serviros para la prueba, ¿no? Bien, en el caso de Aristóteles, vamos a ir un poquito para atrás en este esquema. Estamos utilizando mis esquemas para ver las ideas principales de estos autores, ¿no? Y dijimos que en el caso de Aristóteles, la tesis principal era la referencia, la referencia a la física o naturaleza como principio básico, ¿no? Vamos a poner un poquito más grande. Bien. La tesis principal de Aristóteles es la existencia de un principio rector de todo lo que se ofrece a nuestra experiencia, al que le da el nombre Aristóteles de física o naturaleza, ¿verdad? Es el principio de racionalidad, de cambio y, como tenéis aquí, de multiplicidad. Ya comentamos este principio, esta realidad que él llama así, naturaleza. Pero tal vez podemos ahora volver al texto. En la página 72, por favor, poneros en el texto para recoger lo fundamental de este concepto tan importante de la filosofía de este autor, ¿no? Dice Aristóteles en este texto que pertenece a su escrito llamado Física, Comprensión del mundo de la física, ¿no? Dice: algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. ¿Qué pueden ser otras causas distintas a la naturaleza y que sirva como principio explicativo de lo que hay? Pues, por ejemplo, la mano del hombre. Hay algunas cosas, como el manzano, el río, el monte, el sol, que no necesitan de nuestra intervención humana, que existen por lo que Aristóteles llamaba, y nosotros también, la naturaleza, ¿verdad? Pero luego, en nuestro entorno, encontramos también algunos objetos que existen como consecuencia de la intervención humana, de nuestras habilidades o de nuestro talento, ¿no? Y a estos otros seres que existen por otras causas, les damos el nombre de seres artificiales, ¿vale? Porque son producto del arte o de la técnica. Esas dos palabras vienen a significar lo mismo en el mundo antiguo, ¿verdad? Es la capacidad humana de producción, bien sea de objetos estéticos o bien sea de objetos puramente funcionales, ¿no? Como esta mesa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué existen por naturaleza? Pues los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples de los que hablaban ya los presocráticos, ¿no? Empédocles, el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿vale? Os recuerdo que esta solución presocrática sobre el argel, ¿os acordáis? ¿Te puedes poner un poquito más cerca, por favor? Esta solución de los presocráticos es la que más éxito tuvo, ¿bien? Y correspondía a Empédocles, ¿verdad? Los cuatro famosos elementos. Es la que más éxito tuvo y la encontramos en Aristóteles y luego también en Santo Tomás. Todo ese tipo de realidades existen por naturaleza. Dice Aristóteles, todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, es decir, por ejemplo, de los seres artificiales, como esta mesa, o mi jersey, o el ordenador, o la pantalla, o un coche, porque cada una de ellas, cada uno de los seres naturales, tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo. Por favor, esta frase hay que recordarla porque aquí tenemos la definición de naturaleza. Es la que os he puesto aquí, ¿verdad? Definición de naturaleza. Principio intrínseco. En otros textos lo dice de una manera un poquito más precisa aún, ¿verdad? Esencial y no accidental. Del movimiento y del reposo. Ya comentábamos esto, dejadme que os lo recuerde un poco porque es muy, muy importante. Aristóteles creía que en los llamados seres naturales hay dentro de ellos algo, una fuerza, algo, una capacidad intrínseca, interior a ellos, que va a determinar el comportamiento de ese ser. El comportamiento del manzano, el comportamiento de la piedra, el comportamiento del río, el comportamiento nuestro, en la medida en que nosotros también somos seres naturales, ¿verdad? Y que está ahí, ¿eh? Ese es un principio fundamental que da cuenta de lo que le pueda pasar después a ese tipo de entidad, ¿no? Porque es el principio de las acciones que pueda tener y también del reposo, ¿eh? Del parar un tipo de acción. En cierto modo, la naturaleza en invierno ha parado en su actividad vital, por eso han caído las hojas, está como invernando el mundo natural, ¿verdad? Ese reposo que tiene la naturaleza, ahora, es cierto que en el último tiempo alterado por el hombre, pero ese tipo de reposo es el que le conviene en función, ¿verdad?, de una esencia interior que está dentro de los seres naturales. Igual también que el reposo definitivo, que sería la muerte. Esto querría decir que la vida, como plenitud de la actividad, de movimiento de un ser natural, podrá estar también ligada a la esencia de un organismo, ¿verdad? Pero también que la muerte podrá estar ligada a la esencia de un organismo. Y así, en relación al reposo definitivo, tenemos que, en función de cada naturaleza, hay también un tipo vital distinto. El tiempo vital de las moscas pues pueden ser varios días, el del ser humano 70, 80 años, ¿no? Así que cada especie de ser natural tendrá asignado por su propia esencia un tipo de vida y también de muerte, ¿verdad? De movimiento, de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración, que son los cambios, ¿no?, accidentales y también sustanciales. Por el contrario, dice aquí a continuación, una cama, una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, es decir, seres artificiales, la cama, la ropa, el coche, diríamos ahora el ordenador, es decir, los seres artificiales, producto del arte o de la técnica, en cuanto que las significamos en cada caso por su nombre y en tanto que son productos del arte, por favor, cuidado ahí con esa palabra, que no es exactamente lo mismo que para nosotros, porque nosotros llamamos arte a la producción de objetos estéticos, pero los antiguos llamaban arte a producir objetos estéticos, una escultura que va a adornar la plaza pública, pero también, repito, algo, como he dicho antes, de carácter funcional, ¿no?, como es una mesa, que igual no tiene mucho de estético, ¿no?, pero que nos puede servir para satisfacer una necesidad, ¿vale? Entonces, en la medida en que son productos del arte, no tienen en sí mismos ninguna tendencia natural al cambio. La mesa, en la medida en que es producto del arte, no tiene una tendencia natural al cambio, ¿verdad? Pero en cuanto que accidentalmente están hechas de piedra o de tierra, o de una mezcla de ellas, y solo bajo este aspecto o respecto la tienen. A la mesa le ocurre que, como tiene partes naturales, le sobrevienen cambios también naturales. ¿Qué le pasa a la mesa? Que si tiene hierro, se oxida. Pero el oxidarse de la mesa no la tiene la mesa en tanto que mesa, ¿vale? En tanto que es un objeto artificial. Incluso al diseñador le gustaría que no se oxidara, ¿no? Le ocurre que la mesa se oxida porque está hecha de una sustancia a la que de forma natural le pasa eso. El coche, si en la curva se te va a un lado porque coges la curva mal y a mucha velocidad, esa disposición del coche de salir fuera de la curva y de la carretera la tiene no en tanto que es coche, sino en tanto que consta de cosas que, por las leyes naturales, se comportan de ese modo, ¿vale? Tenemos aquí, por tanto, esta referencia. Bueno, este texto, que no quería olvidar su lectura, ¿no?, es muy, muy importante para nosotros, porque en este texto ya se hace mención al principio fundamental de uno de los principios fundamentales de la filosofía de Aristóteles, que es la noción de naturaleza, ¿vale? Bueno, esto también ya lo vimos, ¿no?, pero quería leer este texto que es fundamental, ¿no?, como decía. Vamos a avanzar más. Hablamos también de los tipos de movimiento, movimiento natural o movimiento artificial, movimiento conforme a la naturaleza, que era el movimiento que responde a la esencia de un objeto, y movimiento contrario a la naturaleza, que va en contra de su ser pleno, movimiento accidental, cuando no se modifica en su esencia, cuando aún sigue manteniendo su identidad, y movimiento sustancial, cuando acaba destruyéndose su identidad y acaba lo que nosotros llamamos muriendo, ¿verdad? Esos conceptos también los desarrollamos en los días anteriores y continuamos, a ver, con este esquema. También nos referimos a estos conceptos fundamentales de la metafísica de Aristóteles, al concepto de forma y de materia, a la llamada teoría hilemórfica, ¿no? Todos los seres sensibles tienen la estructura, materia y forma. La materia es de lo que está hecho un objeto y la forma su realidad, aquello que el objeto realmente es, ¿verdad? La forma, los rasgos del ser pueden ser esenciales, sería la forma sustancial, o pueden ser rasgos que una cosa puede perder sin dejar de ser lo que es, no serían las formas accidentales. ¿Vale? Bien, también hablamos del acto y de la potencia. Estoy repasando ahora, porque esto ya lo comentamos en su momento. Estos conceptos también son fundamentales en la metafísica aristotélica. El acto es la realidad que un objeto tiene en su presente, mientras que la potencia designa dos características de las cosas, bien sea la capacidad que tiene un objeto de hacer que las demás cosas se modifiquen o ella misma se modifique, y eso es la potencia activa, la energía, el poder que tiene tu brazo para mover la mesa, ¿verdad? O tu mente, si hablas de las potencias del alma, ¿no? Tu mente, porque tienes una mente muy potente y tu imaginación es fecunda y es muy rica, o tienes una inteligencia extraordinaria, o tienes una voluntad extraordinaria, serían las potencias activas o facultades del alma, ¿verdad? Las potencias podrán ser materiales o inmateriales. Esto está también en Santo Tomás. O bien la potencia pasiva, que es la capacidad para pasar a otro estado, ¿no? Adquirir una nueva forma. El poder convertirse en algo. Cuando hablamos, decíamos el otro día, del niño, que en potencia es hombre, nos referimos a la potencia pasiva, ¿verdad? El estudiante, que en potencia puede ser un industrial, un empresario, un intelectual o un profesor, ¿verdad? Es la potencia pasiva. Todas las cosas tienen acto y potencia, las cosas del mundo sensible, aunque podamos pensar en un ser que sea pura actualidad, que será el acto puro o Dios, ¿no? Pero en el mundo de lo que se da a los sentidos, encontramos que todas las cosas son algo en acto y pueden convertirse en otra cosa, ¿no? Tienen también potencia pasiva. Y justo precisamente el movimiento no es otra cosa que el paso de la potencia al acto, como vimos también. Después, en cuanto a la teoría de las causas, señalábamos que Aristóteles hablaba de cuatro causas. La causa material, que es responde a la pregunta de qué está hecho un objeto. La causa formal, que responde a la pregunta qué es ese objeto. La causa eficiente responde a la pregunta ¿y de dónde viene ese objeto? ¿Quién ha creado ese objeto? ¿Qué ha hecho el escultor para que aparezca una escultura en la plaza pública? Y la causa final, que es el motivo de la acción, ¿no? Es la más importante para Aristóteles, porque Aristóteles defiende una concepción finalista de la naturaleza. Por favor, dijimos que eso era muy, muy, muy importante. En cuanto a lo de acto y potencia, si queréis podemos leer también un texto que también podría caer en examen, que es el de la página 74, un texto de nuevo también de la física, en este caso de la metafísica, en donde nos habla del acto y de la potencia. Unas cosas están solamente en acto, otras en potencia y otras en potencia y en acto. La materia pura estaría simplemente en potencia, Dios estaría en acto, sería el acto puro, y otras están en las dos formas de manifestarse el ser. Como es nosotros, que estamos en acto ahora porque somos adultos, y en potencia que somos muchas cosas. Somos, claro, podemos ser ancianos, podemos incluso en nuestro cuerpo favorecer vida que haya después por ahí, somos alimento de gusanos o algo así, nos podemos convertir en otras cosas, ¿vale? Y puesto que lo que está en potencia y lo que está plenamente realizado se dividen conforme a cada uno de los géneros, afirmo que aquí tenemos la definición del movimiento que vimos también el otro día, ¿no? Afirmo, a ver, que el movimiento es la actualización de lo que está en potencia en cuanto que tal, ¿verdad? ¿Qué es? Ta, ta, ta. Bueno, me había puesto la definición de movimiento donde la teníamos. A ver, un momento. Ay, qué lento va esto, ¿no? El movimiento, eso es, ¿no? Esta definición de movimiento que os he puesto aquí es la que encontramos en este texto de la metafísica, ¿verdad? Dice él, el movimiento es la actualización de lo que está en potencia en cuanto que tal, ¿no? Que es verdad lo que decimos se manifiesta por lo siguiente, y es que cuando lo edificable, en tanto que decimos que es tal, edificable, está actualizándose, se está edificando, ¿no? Se está construyendo la casa. En la medida en que, cuando tienes los cimientos, ¿tienes la casa en acto? Si tienes solo los cimientos, ¿tienes la casa en acto? Si la casa está solamente en el mapa, ¿no?, en el esbozo, el boceto del arquitecto, pues no. En la mente del arquitecto, la casa aún está en potencia. Cuando tenemos los cimientos, la casa aún está en potencia, ¿verdad? ¿Cuándo está la casa en acto? Cuando ya esté terminada. Estén construidas las paredes, el tejado, cañerías, electricidad, nuestras casas actuales, etcétera, ¿no? Ahí tendremos ya la casa totalmente en acto, ¿verdad? ¿Y cuándo hay movimiento o cambio a ese respecto? Por favor, aquí recordar también, recordad que cuando Aristóteles habla de movimiento se está refiriendo al cambio en general, ¿eh? No solo al movimiento local, ¿eh? No solo al movimiento de mi mano de un lado a otro, ¿de acuerdo? Sino a toda forma de cambio. Y entonces, cuando los albañiles están construyendo la casa, están moviendo. ¿Moviendo qué? Pues, ¿no?, esa realidad hacia el ser casa. Están produciendo cambios que va desde eso que en potencia era la casa, porque estaban solo los cimientos, hasta la casa ya totalmente realizada, ¿no? ¿Y a qué llamamos movimiento? Justo a ese tránsito, ¿verdad? Que va desde la potencia al acto completo. Cuando la casa ya está terminada, no está cambiando esas cosas. A ese respecto estará cambiando en relación a otra cosa. ¿Vale? Y de modo semejante, el proceso de aprender, curar, pasear, saltar, envejecer, madurar. Y el movimiento ocurre cuando se da la realización misma, ni antes ni después. Y el movimiento es la actualización de lo que está en potencia. De nuevo, otra vez, la definición de movimiento como paso de la potencia al acto. ¿De acuerdo? Esa sería la definición más sencilla. El movimiento es el paso de la potencia al acto. Cuando se actualiza al realizarse, pero no en tanto que es ello mismo, sino en tanto que es móvil. Bueno, un poquito más de precisión, como la última vez, esto ya lo vimos también el otro día, pero lo voy a repetir un poco, ¿no?, para que se entienda mejor. Vamos a ver, otra vez con el ejemplo del estuche, ¿no? En relación a la posición en el espacio y del movimiento local, en este caso el estuche en acto está en mi mano, en acto está en reposo. ¿Y en potencia qué tiene? En potencia tiene el estar en la otra mano. En potencia está en mi mano derecha, que es esta, ¿no? En acto está en mi mano izquierda, ¿verdad? Pero en potencia, ahora que no se mueve, tiene también el movimiento. En acto tiene el estado de reposo. ¿A qué llamamos movimiento? Al paso de la potencia al acto, ¿no? ¿Qué es el paso de la potencia al acto? Esto que estoy haciendo. Esto que estoy haciendo, de desplazarlo por el espacio. Le está ocurriendo ahora a este objeto, que en potencia aún tiene la posibilidad de estar en mi mano derecha, porque aún no está en mi mano derecha, no tiene la posibilidad de estar en mi mano derecha, y justo esta actualización de esa potencialidad es lo que llamamos movimiento. Ya cuando yo hago esto, en acto tiene el movimiento, ¿de acuerdo? El movimiento es un tipo de realidad, y por tanto algo que se puede dar en acto. Cuando tengo aquí el estuche en mi mano, en acto no tiene movimiento. No sé si suena como demasiado obtuso y casi un poco trabalenguas, ¿no? Pero bueno, es lo que quiere decir Aristóteles. Cuando tengo el estuche de esta manera, está quieto. En acto tiene el reposo. En acto está en mi mano izquierda. En potencia tiene el estar en mi mano derecha. En potencia tiene el movimiento. Justo este tipo de realidad que le ocurre a este objeto consiste en la actualización de una potencialidad. ¿Cuál? La de estar en mi mano derecha. Ya está. Y cuando está en mi mano derecha, ya ha terminado el movimiento. ¿Vale? Por eso dice aquí, ¿verdad? Es la actualización de lo que está en potencia en tanto que tal o en cuanto que tal, en cuanto que está en potencia. Un poquito obtuso, igual, un poquito difícil el texto, pero es lo que quiere decir. Habrá algunos movimientos que son reversibles, como este del estuche, porque los movimientos en el espacio son reversibles, pero otros movimientos no son reversibles, como el movimiento cualitativo, el de envejecer, ¿no? Vamos ahí envejeciendo, vamos actualizando esa disposición de llegar a la condición anciana, que ya habrá terminado. La condición de infancia ya ha terminado para nosotros. Ese movimiento ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Hay otros movimientos posibles. ¿Vale? Bien. En potencia sería, a ver, en potencia sería también ser abierto, por ejemplo, no necesariamente ser claro, ¿no? Eso es, la puerta ahora de la clase en acto está cerrada. ¿De acuerdo? David, en acto está cerrada. En potencia, ¿qué está? Abierta. En acto no se está moviendo, porque está parada, no se está moviendo. No me voy a levantar, ¿no? Pero si la empezáramos a desplazar, ¿qué le está ocurriendo? Una realidad. Ahora su realidad es que está parada la puerta. Pero cuando yo hiciera ese gesto, le está ocurriendo una realidad nueva, que es la de moverse.
¿No?
Eso es, ¿no? Sí, bueno, cuando se empieza a desplazar, tú agarras, ¿no? Y la empiezas a desplazar, le está ocurriendo un tipo de realidad. ¿Cuál? La de abrirse. No la de estar cerrado, sino la de abrirse, ¿no? Y ese movimiento termina cuando actualizó ya su disposición a estar abierto totalmente. ¿Vale? Luego hay distintos tipos de realidades, algunas son complejas, porque en realidad ya está casi en acto cuando está medio abrir. Aunque ahí empleamos la palabra, está abierta, pero decimos, no está totalmente abierta. ¿Vale? Entonces, depende del tipo de característica, así será, ¿no? La actualización. Algunas, como os decía, son reversibles, otras son irreversibles, etc. Vale, bueno, un texto tal vez un poquito confuso, sobre todo por este adjetivo, este final de la frase. Porque si solo dijéramos el movimiento es el paso de la potencia al acto, pues casi como que no habría dificultad. Del estar cerrada al estar abierta, del estar construido el edificio, que es el ejemplo que pone Aristóteles en el texto, del estar aún en el plano al estar construido, Si habláramos simplemente de eso, pues no habría dificultad. Pero está aquí, luego en la terminación. Lo que está en potencia, en tanto que está en potencia. Porque en cuanto ya no está en potencia, sino que ya ha actualizado su disposición, termina. Y sobreviene ya el pararse de la acción. ¿Vale? Bien. Bueno, venga, vamos a avanzar más. Continuamos con más cosas. Más cosas. Y pasamos justo, bueno, habíamos hablado también de todo esto, y también un poco de la teoría del conocimiento, y pasamos a la antropología, la ética y la política, para decirlo como rápidamente, ¿no? Bien, en antropología, algo que os puede caer en el examen, ¿no? Porque tenemos en el apartado 1.3.2.3, antropología y psicología aristotélicas, y eso podría ser para la pregunta teórica. Ya casi me voy a referir, disculpadme, ¿no? Casi al examen para recoger conceptos fundamentales. ¿Vale? Una pena, porque esto merece profundizar en una explicación más cuidadosa y exhaustiva, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar también en el examen. Bien, por ejemplo, señalando que Aristóteles es discípulo de Platón. Entonces, naturalmente, habrá también algunas ideas muy comunes, pero discrepancias también, ¿no? Una idea muy común es la referencia al alma. Está en los dos autores, como estaba en el mundo griego. Prácticamente todos los griegos hablaban del alma, ¿verdad? Como algo también distinto al cuerpo. Esto quiere decir que Aristóteles defenderá un dualismo antropológico. Por favor, hay que retener este título. Dualismo antropológico. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir dualismo antropológico? Pues el señalar que en el hombre, antropo significa hombre, que en el hombre encontramos dos principios, dos realidades distintas, ¿no? Esas dos realidades en la filosofía antigua y también medieval, porque lo que voy a decir ahora, este cuadro que tenemos aquí, que podéis ver aquí, ¿no? Y en la clasificación de las partes del alma, que tenéis también en el libro, la página 79 y 80, vale también para Santo Tomás, ¿eh? Para el tema siguiente, ¿vale? Igual, porque Santo Tomás era aristotélico y recoge aquí las ideas de Aristóteles. Bien, pues en Aristóteles tenemos el dualismo antropológico, pero conviene señalar que no tan extremo o radical como encontrábamos en Platón, ¿de acuerdo? Porque para Platón, estos dos principios, alma y cuerpo, mantienen una relación hostil, de enfrentamiento. Y en el caso de Aristóteles, y en cierto modo Santo Tomás, eso tampoco, eso no va a ser así, ¿verdad? Son realidades que, de alguna manera, se necesitan unas a otras, ¿de acuerdo? Pero son realidades distintas, como vamos a ver, ¿no? Enseguida. Por ejemplo, si vamos al texto que os podría caer en el examen de la página 77 y 78. ¿Vale? 77 y 78. Este texto está en un escrito titulado Acerca del alma, que es uno de los primeros textos que casi podríamos llamar de psicología. ¿Verdad? La palabra castellana alma se origina o tiene como relación principal la palabra griega psyche. Psyche. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a escribirla. Aquí. ¿Vale? Psyche. Esta palabra es fundamental para nosotros, para el mundo antiguo, y se traduce como alma. De aquí que nuestra palabra psicología, etimológicamente, signifique ciencia o explicación acerca del alma. Esa es la definición etimológica. Naturalmente, ahora la psicología no estudia el alma, estudia la mente y el comportamiento, ¿no? Pero etimológicamente ese fue su significado. Y los primeros en hacer psicología, pues fueron los filósofos. Ya encontrábamos un poco en Platón, con la clasificación de las partes del alma, porque Platón también hablaba del alma, Platón también creía que dentro de nosotros hay un principio especial, ¿verdad?, de racionalidad, de vitalidad, que llamaba alma, y veíamos su clasificación, que va a ser distinta a esta que tenemos aquí. En el caso de la idea de alma de Platón, ¿cuál era esa clasificación? ¿Os acordáis? O desde casa también, para los que estéis aún aguantando un poco la explicación desde casa. ¿Cuáles eran las partes del alma según Platón? Esto hay que recordarlo para el examen, ¿eh? Estaban representadas en el mito del carro alado por distintas partes, ¿no? Algunos me entregasteis también comentario de texto y os lo devolví también. Bueno, ¿qué partes eran las del alma según? Decía Platón, el alma se parece a un conjunto formado por dos caballos, ¿verdad? Y un jinete que va en un carro, ¿no? Y todas las almas están ahí moviéndose por el séptimo cielo, ¿verdad? Tratando de llegar al mundo de las ideas, que es el alimento del alma. Las almas de los dioses no tienen problema, porque los caballos son dóciles, pero las almas de los hombres, un caballo es indócil y no obedece las órdenes del piloto, ¿verdad? Y el otro sí se deja llevar, ¿no? Dos partes, son el caballo bueno, el caballo malo, y luego una tercera, que es el auriga, ¿no? O piloto. Porque hay tres partes en el alma humana, ¿no? Dirá Platón. En la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. Por favor, esto hay que recordarlo para el examen por si cayera Platón. Racional, era el piloto, irascible, que era es la voluntad, ¿no? La parte racional es la razón, con lo que tú puedes pensar y ser consciente, y que te enseña que es la verdad, ¿no? La parte irascible es la fuerza, ¿no? Representado en el mito del carro alado por el caballo bueno, que mueve el conjunto, tiene fuerza, mueve el conjunto, y te lleva a un lado a otro, ¿no? ¿Vale? Es el apetito racional, también podemos llamar, ¿no? Y luego la parte concupiscible, que eran las pasiones, los deseos ligados al cuerpo, es lo más relacionado con el cuerpo. Es el principio un poco del mal, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos en su momento. Aristóteles no habla exactamente en estos términos, ¿vale? También habla del alma, porque cree que existe el alma, Pero Aristóteles ofrece una visión como más biologista del alma. Para Aristóteles el alma es fundamentalmente el principio de vida, el principio vital, aquello que da vida a los seres vivos, el responsable de las actividades vitales. Por eso, para Aristóteles, el alma no es exclusiva del ser humano, ¿de acuerdo? Esto es un tanto distinto a la psicología actual, que no hablaría de psiquismo en las plantas o algo así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a leer el texto de la página 77, que, como os decía, pertenece a lo que viene a ser casi el primer escrito de psicología. Es verdad que de psicología filosófica o psicología racional. No es psicología científica ni psicología experimental, es psicología filosófica, ¿verdad? Así fue la psicología prácticamente hasta el siglo XIX, una psicología hecha por los filósofos. Bien, y dice, entidades son de manera primordial los cuerpos, y entre ellos los cuerpos naturales. Estos constituyen en efecto los principios de todos los demás. Claro, los cuerpos naturales son los principios que constituyen incluso a los cuerpos artificiales, porque los cuerpos artificiales, como la mesa, por ejemplo, están hechas, una casa, están hechas a partir de piedra, metal, bueno, ¿no?, de partes naturales. Bien, pues de todos los seres naturales, entre los cuerpos naturales, los hay que tienen vida y los hay que no la tienen. Una piedra no tiene, pero una planta, un animal o una persona sí la tiene, ¿verdad? Y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. Aquí cita algunas actividades vitales, ¿no? De donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad. Pero entidad en el sentido es ser, sustancia, ¿no? Aquí entidad quiere decir sustancia. Fijaros que lo que está haciendo Aristóteles aquí es emplear los conceptos que ya hemos citado, ¿eh? Por favor, por eso, tanto para comprender la teoría como para luego enfrentarte al texto que vas a tener que comentar, tienes que repasar los conceptos fundamentales, acto potencia, sustancia accidentes. Cuando aquí emplea la palabra entidad, se está refiriendo fundamentalmente al concepto de sustancia. En otras traducciones, pues viene más bien la palabra sustancia, ¿no? Todo cuerpo natural que participa de la vida es sustancia, pero sustancia en el sentido de sustancia compuesta, porque habrá sustancias compuestas y otras que no lo son. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, cuerpo compuesto, es decir, que tiene partes, pero que además tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma. Fijaros qué idea nos está diciendo. La verdad que los biólogos actuales no hablarían así, ¿eh? Para decir lo que ahora vais a ver que dice Aristóteles, ¿verdad? Para Aristóteles, la vida solo se puede explicar a partir de un principio que la tradición ha llamado alma. Un tipo de entidad que está ahí. En seres que son capaces de alimentarse, de crecer, de reproducirse, de tener apetitos, de percibir o de pensar, que son actividades vitales. El cuerpo, no es posible que el cuerpo sea el alma, y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto, antes el contrario, realiza la función de sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Aquí tenemos una definición de alma. Aristóteles da distintas definiciones de alma. ¿Qué es alma? La definición más sencilla, el principio de vida. ¿Vale? Otra definición es la forma de aquellos seres y el acto de aquellos seres que poseen vida en potencia. De aquellos seres que poseen vida en potencia. O también, en otros textos, el acto primero del cuerpo natural organizado. Lo que define a un ser vivo, el acto primero, la forma, el ser propio, la esencia de los seres vivos, ¿no? Como nos dice aquí. En potencia tiene vida. Bien, vamos a fijarnos un poco en esta clasificación que nos va a permitir entender un poco más también el texto que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, primero, en relación al concepto biologista que tiene Aristóteles del alma, el alma como principio de vida. Hay que tener un poquito cuidado con esta definición de alma como principio de vida, porque puede hacer que en esta concepción el alma dependa demasiado del cuerpo. Dependa tanto del cuerpo que pueda parecer que es un simple acto de cierto tipo de cuerpos, no de todos los cuerpos, ¿no? Habrá en todos los seres naturales cierto tipo de cuerpos que cuando realizan sus potencialidades puramente físicas, entonces tienen lo que nosotros llamamos alma. ¿Vale? Y fijaros que si esto es así, entonces hay una pregunta muy importante que podríamos hacer, ¿no? ¿Eh? A ver. Bueno, esta es la pregunta para mí. Habría una pregunta que podríamos hacer. A ver. ¿El alma es tan distinta del cuerpo y depende tan poco del cuerpo que el alma puede independizarse del cuerpo y puede sobrevivir a la devastación del cuerpo? Esta pregunta es muy importante. Tiene que ver con el sentido de la vida, tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con las expectativas de una felicidad más última, tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con el problema de la inmortalidad del alma. ¿Vale? Y en este punto Aristóteles no es del todo claro. Por favor, recordad esta cuestión porque luego la va a recoger también Santo Tomás. En esta obra que llamó Aristóteles Acerca del alma, Perisige, Acerca del alma, en la mayor parte de los textos, se dice que el alma viene a ser casi como una función del cuerpo. Utilizando una frase que él emplea, dice él, a ver si la recordamos, y si la podéis apuntar, por favor, como que mejor, ¿no? El alma es al cuerpo, como el ver es al ojo, y el cortar es al cuchillo. El alma es al cuerpo, como el ver es al ojo, y el cortar es al cuchillo. ¿Vale? Bien.
Porque para que el cuerpo esté en potencia necesita el alma.
No, al revés, casi. Porque el ver qué es respecto del ojo. Si utilizamos la jerga, es la función. Eso es. Y si utilizamos la terminología de acto y potencia que hemos visto antes, el ver respecto del ojo, ¿qué es?
La potencia, ¿no? Lo que hace el ojo.
El acto, ¿no? Si estamos con los ojos cerrados. El ojo, ¿no? La función del ojo es el ver. El propósito del ojo es el ver. Y cuando es en cierto modo... cuando ya ves es el acto. El acto, ¿no? El acto. Si estás dormido, el ver lo tiene tu ojo en potencia. Y cuando estás despierto, y no con los ojos cerrados, sino abiertos, el ver tu ojo lo tiene en acto. ¿No? En relación al cuchillo, tienes el cuchillo en el cajón. El cortar, ¿qué es el cuchillo? ¿Qué es del cuchillo que tienes en el cajón? ¿El acto o la potencia? La potencia. Pero cuando sacas el cuchillo del cajón y estás cortando queso, ahora el cuchillo realiza un acto. El cortar es la función, el propósito, el fin. ¿Vale? La realidad es el objeto más plena. Pero claro, ¿puede darse un cortar sin cuchillo? ¿Sí? Bueno, con otra cosa que haga lo mismo, ¿no? Con una sierra igual, algo así, ¿no? Pero necesitas... claro, el cortar es una función del cuchillo. No hay cortar sin un soporte. Sería como una propiedad. Igual que no hay el verde sin tabla, sin mesa, no hay cortar sin soporte, sin la base material que es el cuchillo, ¿no? Necesitas un objeto material que realice eso, esa cualidad. No está la cualidad como en el aire. ¿Qué? Claro, eso es, ¿no? Pero vamos aún, antes de llegar a esa conclusión, a fijarnos un poco algo. ¿Qué ocurre con el cortar y el cuchillo? Que no hay cortar sin cuchillo. ¿Qué ocurre con el ver y el ojo? Que no hay ver sin ojo. Porque el ver es una función del ojo. ¿Verdad? Bien, pues si dijéramos que el alma es al cuerpo, como el ver es al ojo y el cortar es al cuchillo, y preguntáramos, ¿puede haber alma sin cuerpo? Tendríamos que decir que no. De la misma manera que no puede haber cortar sin cuchillo o ver sin ojo, ¿no? ¿Eh? Y esto es lo que ocurre con gran parte de lo psíquico, de lo que, bueno, de lo que corresponde al alma. En la mayor parte de escritos de esta obra, Acerca del alma, Aristóteles se expresa así. Y esto querría decir que en el problema de la trascendencia, parece que Aristóteles, por esta concepción biologista del alma, por considerar que el alma es una función del cuerpo, entonces parece que está negando la inmortalidad. Pero hay que matizarlo, ¿eh? Vamos a ir a los matices enseguida, porque esto es en la mayor parte de textos acerca del alma, pero no en las últimas páginas de ese escrito, como vamos a leer en un fragmento que tenemos aquí. Bien, si decimos que el alma, como está aquí, forma una unidad sustancial, ¿no? Y el alma en realidad es la forma y el acto de aquellos seres que tienen vida en potencia, tenemos que decir que el alma no es exclusiva del hombre. Una lechuga también tiene en potencia vida. Cuando la tienes en la semilla, en los sobres, si la has comprado o algo así, los tomates, has comprado semillas, ¿verdad? O girasol, las has comprado semillas, entonces tienen ahí la posibilidad de la vida. Uno está realizándose su vida propiamente dicha, entonces habrá que decir que también cuando esa semilla tenga actividades vitales que les pueda corresponder en función de su naturaleza, tiene también alma. Por eso habrá un alma que le corresponda a las plantas, habrá alma que corresponda a funciones vitales más elevadas como son las de los animales, y habrá alma que corresponda a funciones más elevadas como son las que corresponden al ser humano. Las plantas tienen el alma, aunque nos suene a nosotros un poco raro. ¿Vale?
Sí, lo ¿vale? Decir que ya lo seríamos. También ¿pero? plantas son seres vivos.
Claro, como las plantas son seres vivos, entonces tienen también alma. ¿Qué tipo de alma? Un alma muy elemental, la que llamaba Aristóteles alma vegetativa. En el libro tenéis partes o funciones. Aquí tenéis el título de función vegetativa, ¿verdad? Esta alma vegetativa, ¿qué faculta? Las actividades vitales más básicas. Fijaros en esta flecha que indica, en el esquema que os ofrezco, la complejidad de la actividad vital. ¿Vale? Las actividades vitales más elementales corresponden al alma vegetativa. ¿Y cuáles son? El mínimo de vida, el alimentarse para coger recursos que te permitan sobrevivir, el crecer, que es más de lo mismo, ¿no?, de ti mismo, y luego el replicarte, que es la función básica por la que se define casi al ser vivo, la capacidad de replicarse. ¿Quiénes pueden realizar estas actividades vitales de un mínimo vital? Las plantas, también los animales, porque los animales tienen alma vegetativa, pero algo más. Y nosotros, los seres humanos, que tenemos alma vegetativa y más plus, ¿verdad? ¿Vale? Pero las plantas no pueden tener actividades vitales más complejas, y las hay en otros niveles de vitalidad. Y aquellos seres que tienen, además de alma vegetativa, alma sensitiva, pues pueden moverse por el espacio. Esto no les pasa a las plantas, ¿verdad? Pero sí a los animales, que tienen, además también de la posibilidad de moverse al espacio, una apertura a la realidad mucho más compleja, porque pueden apetecer la realidad con apetitos sensibles. Sensibles quiere decir ligados al cuerpo. Tienen ganas de comer, ganas de beber. Eso la semilla no lo tiene, la planta no lo tiene. Aunque ahora algunas personas, incluso algunos biólogos y gente, ahora queremos tanto a nuestras plantas que decimos que tienen posibilidades muy superiores a estas, ¿no? Que pueden casi como entendernos cuando les hablamos y cosas de este género, ¿no? Pero Aristóteles diría, claro, una semilla no desea. Aunque luego eche raíces hacia el agua, pero no tiene ganas de beber. Tiene ahí automatismos, movimientos muy ligados a su propio cuerpo, pero no exactamente apetito, ¿no? Que sin embargo, si tiene nuestro gato o nuestro perro, apetito sensible, ganas de comer, ganas de beber, apetito sexual, ¿no? Y puede además tener una apertura vital más elevada que de la planta. La planta no percibe. Aunque es verdad que a veces tienen algo así como sensores como el girasol, pero no hay propiamente percepción en la planta, pero sí en el gato, sí en el animal, ¿verdad? Porque tiene conocimiento sensible, ya que dispone de alma sensitiva. Pero no más, ¿eh? Es un tipo de actividad vital, pero no más en los animales. Y luego hay otros seres más complicados, que somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos además un alma más compleja que se llama alma intelectiva. En el libro, en la página 80, os pone el título de función, pero es lo mismo, ¿eh? Función intelectiva o alma intelectiva, que nos faculta actividades vitales mucho más excelentes. ¿Cuáles? Las de la voluntad, el apetito superior o apetito racional, que es la voluntad, y el de la razón. Lo que llamaba Platón alma racional está también metido aquí. El entendimiento o intelecto. Hay, bueno, distintos títulos para esto. Intelecto, entendimiento, razón. Es la capacidad de comprensión, es la capacidad para captar sentidos, para hacer ciencia, para hacer filosofía. Esto una planta no lo puede hacer. Puedes poner en clase una planta, pero no puede filosofar, puede escuchar filosofía. Puedes traer a tu perro o a tu gato, pero tampoco puede asistir a un diálogo filosófico al estilo de los de Platón. Y puede, sí. Eso es, ¿no? No tiene capacidad intelectual. Aunque ahora, queremos tanto a los animales y humanizamos tanto a los animales que hay gente que dice que sí, que te puede entender, ¿no? Que maneja conceptos. Aquí Aristóteles pondría serias objeciones, ¿no? La capacidad de utilizar conceptos de verdad, tener un lenguaje articulado, que llama él, un lenguaje que maneje conceptos y no simplemente que se mueva por señales, Los animales naturalmente se mueven por señales y tienen una cierta forma de comunicación, ¿verdad? Pero no es una comunicación lingüística, no es una comunicación con logos, con palabra. Para eso hace falta razón, hace falta manejar conceptos, capacidad intelectual, hace falta tener alma intelectiva. ¿Vale? Bien, muy rápido voy, pero es un poco necesario expresarse así, ¿no? Bien, volvemos otra vez a la cuestión. ¿Cómo entiende Aristóteles el alma? En la mayor parte de textos de este libro magnífico, que se llama Acerca del alma, ofrece una visión biologista. Y eso quiere decir que hace que el alma se una de un modo muy, muy extremo con el cuerpo, de tal forma que si no hay cuerpo, puedas decir, no hay alma tampoco. Lo mismo que si no hay ojo, no hay ver, y no hay cuchillo, no hay cortar. ¿Me explico? Bien. Y, por tanto, a la pregunta, y va a trascender el alma a la muerte y devastación de tu cuerpo, pues tendríamos que decir que no. Y será el caso del alma vegetativa, ¿verdad? Que no trasciende. Es el caso del alma sensitiva, que no trasciende. Pero en las últimas páginas del Acerca del alma, Aristóteles escribe unos textos muy difíciles que han dado lugar a ríos de tinta y a distintas interpretaciones sobre un tema, repito, tan fundamental, sobre si Aristóteles creía en la inmortalidad o no, sobre si Aristóteles creía que era separable el alma o no. Y ahí hay distintas lecturas. En el tema siguiente ya veréis que la lectura musulmana, la de Averroes, Averroes, que también era aristotélico, va a decir en relación a esta cuestión que en realidad Aristóteles no defendía la inmortalidad del alma individual, la mía y la tuya y la de cada uno de vosotros. Que para Aristóteles el alma de cada uno de nosotros era mortal, ¿verdad? Y ya está, y se acaba. Está en la Edad Media ya, ¿no? No tenemos ya la Edad Media, ¿no? Y que más bien existe algo dentro de nosotros que es el entendimiento, pero que se identifica con Dios. Santo Tomás, sin embargo, va a acomodar y ajustar el pensamiento aristotélico al pensamiento cristiano. Y como el cristianismo dice que yo tengo un alma inmortal, y tú tienes un alma inmortal y tú también, vamos a ver cómo lo hace a partir de unos textos que escribe Aristóteles al final de Acerca del alma, en donde dice cosas como esta que tenéis en la página 80 abajo, ¿vale? Que podría caer en un examen. Así pues, existe un intelecto que es capaz de llegar a ser todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Este último es a manera de una disposición habitual, como por ejemplo la luz. También la luz hace en cierto modo de los colores en potencia colores en acto. Y tal intelecto es separable, sin mezcla e impasible. Subrayad esta frase, estos adjetivos. Tal intelecto es separable, sin mezcla e impasible, siendo como es acto por su propia entidad. Y es que siempre es más excelso el agente que el paciente, el principio que la materia. ¿Vale? ¿Veis? Aquí está utilizando conceptos de la metafísica, acto, potencia, ¿no? Agente, paciente. Y se está refiriendo a una parte del alma humana, no del alma de la lechuga, no del alma del tigre, sino del alma humana, una parte del alma humana que es muy especial. Aquí se le da el nombre de intelecto. Y te dice, además, también intelecto o entendimiento, es lo mismo, ¿vale? Intelecto o entendimiento. Que en realidad hay dos facetas de ese intelecto o entendimiento. Lo que en la explicación que tienes en la página 80 se llama intelecto paciente y lo que se llama intelecto agente, ¿no? Pero vamos a fijarnos un poco como en general. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es la parte del alma con la que nosotros conocemos, simplemente, hacemos ciencia. Es lo que tú utilizas para seguir la explicación de un profesor, para entender un texto. Está el profesor haciéndole una prueba de matemáticas y te dice, estate atento porque quiero que veas esto. Y tú le dices, es que no te acabo de seguir, no lo veo. ¿Con qué no lo ves? No es que no veas los trazos que pone el profesor de matemáticas ahí, no ves la demostración del teorema de Pitágoras. ¿Y con qué quieres tú ver la demostración del teorema de Pitágoras? No es que quieras verlo con tus ojos físicos, sino con los ojos, para hablar de su manera, del alma. Con una parte de ti que también puede ver, puede captar significados. A esa parte que puede ver y captar significados del alma, no del cuerpo, se le da el nombre entendimiento. Y luego el profesor de matemáticas puede seguir la explicación y al rato tú puedes decirle, ya lo veo, ya lo veo. Es tu intelecto el que está viendo. ¿Vale? Bien, y dice Aristóteles, esa parte de ti, el intelecto, que puede llegar a hacerse todas las cosas, es capaz de hacerse todas las cosas, es separable, sin mezcla e impasible. Bueno, vamos a ver, ¿qué querrá decir que es, en cierto modo, capaz de hacerse todas las cosas? Esto es muy difícil, ¿eh? Ha dado lugar a ríos de tinta. ¿Qué quiere decir? A ver. Claro, como está en nosotros, en cierto modo nos podemos hacer todas las cosas.
Ya la capacidad de hacerlo todo.
¿De?
De hacerlo todo.
Pero a ver cómo, ¿no? Porque no del todo. Hay un tipo de trato con las cosas en la que nosotros también nos hacemos la otra cosa. Nos identificamos con ella. Somos uno con la otra cosa. El trato físico. Si tú tienes un gajo de mandarina, puedes hacer que ese gajo de mandarina pase a tu ser. Te lo comes, ¿no? Y entonces te haces trozo de mandarina de alguna manera, ¿no? Porque las sustancias de la mandarina, tú comes la mandarina y se integran en ti. Esta forma de hablar es un poquito forzada, pero se entiende, ¿no? Ahí es una identificación física, un hacerse físicamente con el otro. Pero luego hay otra manera más sutil de hacerse con el otro, que es la que emplea tu mente. Con tu mente también te puedes hacer con el uno con el otro, de distintas formas. Por ejemplo, y esto no dice el texto, pero desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista del amor, y también desde el punto de vista empático, ¿no? Cuando tú empatizas con una persona, te haces uno con la otra persona, ¿no? Pero no te haces físicamente uno con la otra persona. Te haces uno desde el amor o desde la imaginación, ¿verdad? Bien, pero luego hay otro nivel, hay un nivel más especial aún de identificación que es la que permite el conocimiento. Y entonces, con el conocimiento, cuando conoces algo, de alguna manera te haces también ese algo. Ese algo está en ti. De un modo muy sorprendente, ¿no? Cerramos los ojos y me viene ahora el recuerdo de la clase. ¿No ocurre que en cierto modo la clase está en mí? ¿O no? Se puede hablar así. En cierto modo, sí. No está la clase en su realidad física. Está la imagen de la clase, de alguna manera, ¿no? Yo cierro los ojos y hay como en el recuerdo una imagen del aspecto de la mesa. Igual que si tenemos una fotografía, la fotografía de alguna manera es también la mesa. Pero es la representación. Bien, pues aún hay otro nivel más sutil, eso es un nivel de conocimiento, en la forma de recuerdo o en la forma de imaginación, que es el nivel del pensamiento. Y entonces, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, yo puedo pensar en la mesa, puedo pensar en la clase, puedo pensar en la Tierra, puedo pensar en la Luna, puedo pensar en el Sol, puedo pensar en el Universo, puedo pensar en todos los seres. Es increíble. Cuando yo estoy pensando en todos los seres, de alguna manera, el ser en el que estoy pensando está en mí. De alguna manera está en mí. Yo me hago uno también con ese ser. Mi mente está abierta a todos los seres. Esto es extraordinario. Y la pregunta que se han hecho los filósofos es, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible, no con el afecto, no con el contacto físico como con un alimento, que solo te pone en contacto con el gajo, pero no con la luna, que no entra en ti, mucho menos, ¿verdad? Sino en el nivel más profundo, que para Aristóteles es ese, el del intelecto, en el conocimiento, en el uso de tu entendimiento, cuando empleas conceptos y razonamientos. Cuando empleo conceptos y razonamientos, me hago uno con aquello en lo que estoy pensando. De alguna manera estoy en eso, y eso está en mí. De alguna manera el sol entra en mí cuando pienso en él, o yo me hago uno con él. ¿Vale? Eso es la primera parte, ¿no? Existe un intelecto capaz de llegar a ser todas las cosas. ¿Por qué llegar a ser todas las cosas? Mi cuerpo puede llegar a ser de alguna manera mandarina, ¿me explico? Al comerla yo, ¿no? Con la imaginación, un poco también el aspecto sensorial del objeto, pero con el pensamiento puedo hacerme uno con el comienzo del universo, en el Big Bang, con la persona que puede estar apagando un fuego ahora en Australia, con Aristóteles que estaba en el pasado, puedo ir hasta el pasado y al futuro. Estoy abierto a la realidad de un modo mucho más íntimo y extraordinario, ¿verdad? Bien, y esa parte, dice él, es separable. ¿Qué quiere decir que sea separable? Pues eso, de que puede tener independencia en su ser. Este estuche es separable de la mesa. Por eso yo hago esto, la mesa se destruye, pero el estuche puede seguir existiendo, porque es separable, porque es una sustancia distinta a la mesa. ¿Vale? Es separable, sin mezcla con la mesa. En el caso del intelecto respecto del cuerpo, sin mezcla ninguna. Son dos cosas totalmente distintas. E impasible, ¿por qué impasible? Inmutable quiere decir. Esto es muy raro. Casi aquí viene la lectura casi como mística, ¿no? Dentro de nosotros, fijaros lo que está diciendo Aristóteles. Dentro de nosotros, porque esta función intelectiva es una función de nuestra alma, ¿no? Es el alma intelectiva. En nosotros está el alma intelectiva. Somos alma intelectiva. Pues dentro de nosotros hay algo que se puede separar del cuerpo. Tremendo. Que se puede separar de mi cuerpo. Como puedo separar el estuche de la mesa. Dentro de mí hay algo que no se mezcla con mi cuerpo. Y dentro de mí hay algo que no cambia. Es inmutable. Cuando en realidad la mayor parte de cosas que veo dentro de mí cambian. Desde luego mi cuerpo cambia. Pero también mis procesos mentales ordinarios. De recuerdo, de pensamiento, etcétera, ¿no? Pero dentro de mí hay algo, una intimidad muy básica, que viene a ser casi como eterno. ¿Vale? Bien, problema. ¿A qué se está refiriendo Aristóteles exactamente con el intelecto? ¿Y qué relación tiene conmigo de modo concreto? Y por eso hubo aquí distintas interpretaciones. La interpretación de Averroes y a la Edad Media, la interpretación musulmana de Averroes consistió en decir que estaba hablando en realidad de Dios. De Dios que está como fuera de mí, iluminando, ¿verdad?, mi mente. Dentro de mí está el intelecto paciente, capaz de recibir la luz que ilumina las cosas, ¿verdad? Y esa parte pues, no es separable, ¿verdad? La parte que realmente es separable es el entendimiento agente. ¿Y qué es el entendimiento agente? Funciona el entendimiento agente de alguna manera como el sol. ¿Qué hace el sol? La luz, ¿no? ¿Ves? La metáfora de la luz. ¿Qué hace el sol respecto de las cualidades sensoriales visibles de los objetos? Por la noche, los prados son verdes. En acto. En potencia, ¿no? Es verdad que en cierto modo lo son, ¿no? Pero no totalmente de verdad, de verdad. Es necesario que haya una luz, el sol, por ejemplo, que ilumine. Eso es. ¿Y qué es lo que hace el rayo de sol? Pone en acto el color del prado, el verde, y pone en acto la capacidad de mi ojo de ver, ¿no? Cuando no hay sol o luz, mi ver es un ver en potencia, no es un ver en acto. Para que mi ver se ponga en acto y yo pueda ver, tener conocimiento sensorial, es necesario que haya luz artificial o la luz del sol, ¿verdad? Claro, bueno, el intelecto agente funcionaría respecto de los significados de las cosas como el sol funciona respecto de los aspectos sensoriales. Es un poco difícil, ¿me estoy explicando? ¿No? Aspectos sensoriales. Tenemos dos tipos de inteligibilidad, de comprensibilidad, de conocimiento. El conocimiento sensorial y el conocimiento intelectual, ¿vale? Porque hay rasgos sensoriales y luego hay significados sensoriales. realidades inteligibles. Los rasgos sensoriales se ponen en contacto con la luz, en el caso de lo visible, ¿no? Y la capacidad perceptual se pone en acto también con la luz. Y ahora preguntamos, ¿y los significados? Pues los significados de las cosas necesitan de la actualización también de ese intelecto, que es el intelecto agente, que no solo pone en acto los significados, la esencia mesa, la esencia sol, universo, vida, justicia, verdad, significados de distintos tipos, los objetos matemáticos, por ejemplo, también, ¿no? Los pone en acto, pero además también pone en acto mi capacidad intelectual. ¿Vale? Bueno, pues repito la pregunta. ¿Y ese tipo de realidad que es separable, que es inmutable, que no se mezcla con el cuerpo, que facilita la comprensión, qué relación tiene conmigo, Javier Echegoyen, conmigo en concreto? Averroes. Pues Averroes dirá, en la interpretación musulmana, que en realidad es Dios. Algo así como Dios, ¿no? Fuera de mí, por tanto, ¿eh? No yo, sino algo fuera de mí, me facilita a mí el conocimiento. Y entonces, a la pregunta de si Aristóteles defiende la inmortalidad, habrá que decir del alma individual que no. Del alma individual no, según esa lectura. Claro, luego, en el caso de los cristianos medievales que siguieron la interpretación averroísta de Aristóteles, tuvieron problemas con la Iglesia. Y defendieron la doble verdad, ¿verdad? Ya en el siglo XII, ¿no? ¿Verdad? En la época también de Averroes, más o menos, ¿no? La Edad Media, ¿no? Y dijeron los pensadores cristianos que seguían esta interpretación musulmana, averroísta, ¿no?, de Aristóteles. Pues hay dos verdades. La verdad de la religión, que dice que hay un alma individual, y yo tengo un alma individual inmortal, y luego la verdad de la filosofía, siguiendo a Aristóteles, que dice, yo no tengo un alma inmortal. Claro que hay un conflicto, lo pasaron mal, fueron perseguidos, ¿no? Fueron perseguidos por la Iglesia, porque eso es herejía, ¿no? No puede haber. Entonces, luego viene Santo Tomás y hace una lectura compatible, una lectura de Aristóteles compatible con el dogma cristiano, que defiende la inmortalidad de mi alma y de la tuya y de cada uno de nosotros. Y dice Aristóteles, no, cuando aquí, dice Santo Tomás, cuando aquí en este texto acerca del alma, de este libro tan importante, de psicología racional, ¿vale?, cuando en este texto Aristóteles está hablando de intelecto, está hablando de mi intelecto, de tu intelecto y del de él. Y Aristóteles está diciendo de este intelecto individual que está en mí, que es separable, sin mezcla e impasible. Y por tanto, Aristóteles ya estaba avanzando la idea cristiana de la inmortalidad. ¿Me explico? Una lectura que le permite a Santo Tomás superar a Averroes, bueno, superar, no sé si es la palabra adecuada, ¿no?, decir algo distinto a Averroes, rechazar la doble verdad, porque Santo Tomás dirá, no puede haber dos verdades, solo hay una verdad, ¿no? O es verdad la lectura cristiana, o es verdad la lectura aristotélica. Claro, sí, claro, justo, ¿no? ¿No? Pero aquí, como claro, Santo Tomás era filósofo también, no solo decía cosas a partir de la fe, ¿no? Y quería muchísimo a Aristóteles, ¿no? Y pues está acomodándolo desde este punto de vista. Pero vamos, bueno, sí, luego preguntamos, ¿y de verdad qué estaba diciendo Aristóteles? Pues no sabemos muy bien, porque esto le dedicó pocas páginas a esto. Entonces no sabemos quién tiene razón, si la lectura averroísta, si la lectura tomista. Os recomendaría que pasarais también para estas cuestiones al tema siguiente, porque es también relevante. Yo he preferido dar este salto porque lo tenemos en examen y podría salir un poco esta cuestión. ¿Vale? Entonces, bueno, en resumen, Aristóteles habla del alma como principio de vida, por eso las plantas, los animales tienen alma, pero tipos de vitalidad de escasa entidad y, ¿verdad?, e importancia, comparada con la importancia extrema que tiene la vida que promueve el alma intelectiva, que tiene tanta que nos hace ser como los dioses, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, y esto lo tenemos que recordar también para luego ver cómo entiende después el asunto de los deberes, ¿no? El asunto de los deberes, el asunto de la vida buena, el asunto de la felicidad, tiene que ver con la antropología y con la metafísica, ¿no? Bien. La ética aristotélica es una ética que se preocupa fundamentalmente por dos grandes cuestiones: la cuestión de la felicidad y la cuestión de la virtud, ¿verdad? A la ética aristotélica se le da el nombre también de eudaimonía, que propone la eudaimonía, como veremos, está en la página 82, este concepto, eudaimonía, porque es una ética que considera que es absolutamente fundamental reflexionar sobre la felicidad. ¿Vale? Bien, pues vamos a ello, ¿no? A ver algunas ideas principales de la ética. Y para empezar, como tenéis también en este esquema mío, fijándonos en que Aristóteles nos propone una reflexión sobre los propósitos de la vida humana, utilizando aquí un concepto muy fundamental, muy importante, que ya ha salido antes, que es el concepto de fin. ¿De acuerdo? Fin. Pero tened un poquito cuidado. Fin se puede entender de dos maneras. Fin entendido como el término de una acción. Entonces, el fin de esta clase es, pues, dentro de un poco más de 15 minutos, ¿no? Termina una acción, ¿verdad? El límite de una acción. No nos interesa ese sentido de la palabra fin. Nos interesa el otro sentido que también empleamos nosotros. Fin entendido como objetivo, como meta, como motivo, como propósito. Fin es aquello en virtud de lo cual se hace algo. Os puede servir este esquema, ¿vale? Aquello en virtud de lo cual se hace algo. Y esta reflexión acerca de los fines de la vida humana la tenemos en dos escritos de filosofía práctica. Aristóteles escribió muchos tipos de libros. Escribió libros de lógica, libros de estética, libros de psicología, libros de metafísica, de física. Y también escribió libros de reflexión sobre la acción, sobre la vida humana en acción. A los libros que se refieren a la acción humana, a la acción propiamente humana, no a la acción del corazón, no a la acción de la digestión, ¿verdad?, sino a la acción que depende de la voluntad, ¿vale?, y de la razón, la acción propiamente humana, esos libros pertenecen la ética, los libros de ética y los libros de política. ¿De acuerdo? Y en el libro se citan fragmentos de la ética a Nicómaco, que es uno de los libros de ética principales, o de la política, el escrito más importante sobre reflexión sobre la polis. Bien, pues el libro que voy a leer ahora, perdón, el fragmento que voy a leer ahora pertenece justo a uno de los libros de reflexión sobre la acción humana, que pertenece a la ética nicomáquea. Toda arte, vamos a este fragmento, página 81. Todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parece entender algún bien, ¿verdad? Arte viene aquí a ser sinónimo a técnica, saber práctico. Saber práctico. ¿De acuerdo? Saber práctico que conduce a la transformación de la realidad. Fundamentalmente ese tipo de saber práctico. Porque luego habrá que distinguir en el saber práctico que te permite hacer mesas, hacer cuadros, construir puentes, del saber práctico que te permite ser buena gente, que te permite alcanzar la felicidad o que te permite dirigir bien a una nación, ¿vale? Bien, pues cuando aquí está, repito, hablando de arte, se trata de el saber práctico de manipulación, de transformación de la realidad, ¿verdad?, de construcción y transformación de objetos. Y resulta que todo arte tiende a algún bien, claro que sí. ¿Cuál es el bien? Bien es sinónimo aquí de fin. Podéis poner al lado fin. Bien y fin viene a ser lo mismo. Cogemos un arte. La medicina es un arte. El arte que tiene como propósito, ¿qué bien? La salud es un bien, es un fin que nosotros tenemos. Hacemos cosas para tener la salud, ¿verdad? Es un propósito de nuestras acciones. Entonces, ese tipo de arte, naturalmente, tiene un bien. Podemos coger otro tipo de arte. El arte de la pintura, que tiene también, en ese caso, es un arte estético, ¿no? ¿Verdad? Tiene como propósito, pues, si se trata de Velázquez, ¿no?, pues hacer un cuadro bello, construir belleza. Otro arte, la arquitectura, es un arte también. Las ingenierías serían artes o saberes técnicos. Son saberes aplicados. Recordaréis que ya en el primer tema, en las primeras sesiones, hablábamos del conocimiento teórico y conocimiento práctico. ¿De acuerdo? Entonces, con lo de arte se está refiriendo al conocimiento práctico. Todo conocimiento práctico se realiza con un bien, con un propósito, con un fin. La medicina, la salud, la arquitectura, construir casas que no se caigan, la ingeniería, hacer aviones que puedan volar, el arte de la música, pues construir melodías que sean agradables, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y toda investigación, aquí la palabra investigación viene a ser sinónimo de saber teórico. Todo saber práctico, a modo del arte. Y todo saber teórico, a modo de las investigaciones, la matemática, la física, se hace también con vistas a un bien. ¿Cuál es el bien o fin de la física? Que es un tipo de investigación. El conocimiento de las leyes que rigen el mundo natural. ¿Cuál es el fin de la biología? El conocimiento de las leyes que rigen los procesos vitales. ¿Cuál es el bien de la metafísica? El conocimiento de las categorías del ser, ¿no? ¿Verdad? Entonces, naturalmente, que todos los conocimientos los hacemos los seres humanos y los hacemos con propósitos. ¿Vale? E igualmente, todas las acciones, por supuesto, y libres elecciones, tienden a algún bien. ¿Cuál es la acción de venir a clase? Perdón, ¿cuál es el bien o fin de la acción de venir a clase? Aprobar, por ejemplo, ¿no? Entender a Aristóteles, pero también aprobar, ¿no? ¿Vale? Y las libres elecciones, las decisiones que tomas, la decisión de tener hijos, de casarte, de relacionarte con alguien, de matricularte en la universidad, de sacarte el carnet de conducir, de tomar una sustancia o no tomarla, ¿no? Lo haces con un propósito, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? La conducta humana, en definitiva, las acciones humanas se hacen con propósitos. Fijaros, por favor, esto es muy importante. Aristóteles va a defender la concepción finalista o teleológica de la realidad. Porque no solo los seres humanos nos comportamos siguiendo fines. También los animales tienen fines o metas, ¿no? Pero aquí está hablando de los fines propiamente humanos. Bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Fijaros qué frase tan hermosa. Luego la coge Aristóteles también, El bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Todas las cosas se comportan buscando la realización de propósitos. Recordaréis que en la sesión anterior, y un poco en esta también al principio, os lo había dicho, ¿no? Aristóteles, ahora lo he repetido, Aristóteles defiende la concepción finalista o teleológica de la naturaleza y de la realidad. No el mecanicismo, sino el finalismo. Y todas las cosas tienden hacia lo mejorcito para ellas, que es la realización de aquello que está en su propia esencia. Lo mejorcito para una semilla es convertirse en árbol. Lo mejorcito para una semilla de una planta es convertirse en planta. Lo mejorcito para un ave es poder volar. Lo mejorcito para un pez es poder nadar. Y todo lo que hace el embrión del pez lo hace para convertirse en un pez que pueda nadar. Y todo lo que hace el embrión de un ave lo hace para poder volar. Y todo lo que hace el embrión humano lo hace para poder pensar, para poder ser libre, porque todo en la naturaleza ocurre con propósitos. Por favor, recordemos esta idea, ¿no? El bien es aquello hacia la que todas las cosas tienden. Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias entre los fines. Claro. Y aquí se ha comido un fragmento. Aristóteles luego distingue distintos tipos de fines. Por ejemplo, lo que os he puesto aquí, ¿no? Fin medio o fin final. ¿Cuándo tenemos un fin medio? Cuando hablamos de simples medios. El fin medio es aquel fin que tú haces para conseguir otra cosa.
Para conseguir el final.
Para conseguir otra cosa, y luego preguntaremos, ¿y habrá un fin final, último? Esa pregunta la reservamos un momento. Pero primero que se entienda la diferencia entre fin medio o imperfecto y fin final o perfecto. El fin medio o imperfecto es aquel fin que se hace para otra cosa. Entonces, el coger el metro, normalmente, ¿no? Coges el metro, pero no por coger el metro en sí mismo, sino porque para llegar a otra cosa. Cuando vas al dentista, no vas al dentista por ir al dentista, sino para que te arregle una muela, etcétera, ¿no? Cuando haces un examen, vais a querer hacer muchas cosas para hacer el examen. Cogeréis el autobús, vuestro coche, para ir al lugar donde habéis venido aquí.
¿Qué? Que todas las cosas se comportan para conseguir un propósito.
Sí, pero fíjate primero.
El comportamiento me lleva a
conseguir. Sí, bien, pero fíjate en un matiz, Sí, porque hay algunos propósitos que se hacen con el propósito de alcanzar otra cosa. Hay cosas como ir a un examen, que haces el examen, pero no por hacer el examen, sino por luego aprobar y poder pasar a otro nivel, a otro curso, a la facultad, etc., ¿no? Muchísimas de las acciones humanas se hacen como simples medios para otra cosa, ¿vale? Mucha gente trabaja, pero no por el acto de trabajar, sino porque necesita dinero para otra cosa. Vas al dentista porque necesitas que te arregle y te quite el dolor de muelas, ¿vale? Pero luego podemos pensar que haya fines que se quieran por sí mismos, no por otra cosa. Que sean fines finales, no fines medios, sino fines finales. Serán los fines perfectos. Que no se hacen con un propósito ulterior. Existen los fines perfectos, ¿verdad?
Entonces, pues, está trabajando, ¿verdad? Y durante el trabajo, yo soy campeón, y un paquete a la señora y le ayudo a cogerlo el paquete con el fin de ayudar.
Claro, justo, igual sería ese, ¿no? Aristóteles se pregunta, ¿y existen fines finales o todo lo que se quiere por otra cosa? Aquí se han comido frases y fragmentos algunos bonitos, ¿no? Porque Aristóteles se preguntará, ¿todo lo queremos por otra cosa? Y uno quiere hacer el examen de finales de mes para aprobar la primera parte del curso de filosofía. ¿Y por qué quieres aprobar la primera parte de filosofía? Por otro fin, que es aprobar la asignatura de filosofía. ¿Y por qué quieres aprobar la asignatura de filosofía? Porque quieres aprobar el curso de acceso. ¿Por qué quieres aprobar el curso de acceso? Porque quieres ir a la universidad. ¿Por qué quieres ir a la universidad? Porque quieres ser graduado. ¿Por qué quieres ser graduado? Para tener un trabajo. ¿Por qué quieres tener un trabajo? Podría parecer que todos son medios y que la serie es infinita. Y aunque no tenemos aquí este fragmento, Aristóteles en otro fragmento dice, no puede ser. Porque si fuera infinita, el deseo sería vacío y vano. No habría deseo si todo lo que se quiere por otra cosa. Y tiene que haber como un límite, tiene que haber algo que se quiera por sí mismo. Y que sea el fin final o perfecto, ¿verdad? ¿Y cuál será el fin final o perfecto por el que todo se quiere? La felicidad, ¿no? Y adelanto, todo lo queremos en definitiva por la felicidad. Se pueden poner algunos ejemplos de cosas que se quieren por sí mismas y no por otra cosa. Por ejemplo, igual el pasear. ¿Por qué quieres pasear? A veces andas con el propósito de llegar al metro. Y entonces tu andar es un andar mercenario, ¿no? Es un andar utilitario. O andas para conseguir salud, ¿no? Pero a veces andamos para andar. Simplemente porque nos gusta andar. ¿Por qué ves una puesta de sol? Yo vivo donde está la villa y tengo puestas de sol maravillosas, ¿no? Y a veces me pongo delante cuando ya se pone el sol. ¿Por qué me pongo? Pero porque me gusta en sí mismo, ¿verdad? Hay algo que me lleva a estar ahí. Entonces, hay algunas actividades que con bastante facilidad se hacen por sí mismas. Pasear, ver una película, leer, la conversación, la amistad, el amor, el sexo también, que se quiere por ello mismo, ¿verdad? Hay otras actividades que están en el otro extremo, que si no fuera porque se relacionan con otra cosa que es más querida por sí misma, no las haríamos nunca. ¿Quién va a querer hacer exámenes por hacer exámenes? Es ser un poco masoquista, ¿no? ¿Quién quiere ir al dentista por ir al dentista? No, ¿no? Esto sería como el otro extremo. Y luego hay actividades como un poco más mixtas, que a veces las hacemos por otra cosa y otras, ¿no? ¿Vale? Entonces, Aristóteles, ¿qué es lo que tienen en común? El bailar, el cantar, el hacer el amor, el leer poesía, el ir al cine, el ver una puesta de sol, el viajar. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas actividades? Claro, eso es, ¿no? Que dan satisfacción en sí mismos. Satisfacción, la felicidad. Esto es lo que nos va a decir Aristóteles, ¿verdad? Como hay muchas acciones, artes y ciencias, muchos son también los fines. En efecto, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria, el de la economía, la riqueza. Y un poquito más adelante, en la misma página, tenemos este fragmento. Sobre su nombre, cuando nos preguntamos, ¿y cuál será el fin último? Bueno, ya lo he adelantado, ¿no? ¿Cuál será el fin último por el que se hace todo? ¿No? Dice Aristóteles, sobre su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los sabios dicen que es la felicidad y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz, pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. ¿Vale? La reflexión ética de Aristóteles es fundamentalmente una reflexión sobre la felicidad y a su ética se le da el nombre de ética eudemonista, de eudemonía, lo tenéis ahí en Q, cursiva, en la página 82, es la palabra griega para referirse a la felicidad. ¿Vale? Y tendremos que investigar qué es la felicidad. Que tenemos que pensar que se puede dar. No sabemos muy bien cómo es. Todo el mundo dice que busca ser feliz. Y la verdad que es una de las disposiciones más universales. Por supuesto. Cuando tú te vas a Japón, no conoces a nadie. Pero tú sabes que ahí la gente que ves en el aeropuerto nada más llegar tiene algo común a ti. Muy, muy, muy semejante a ti. Que es que quieres ser feliz. Y le pasa al japonés, le pasa a los de Chinchón, nos pasa a nosotros, a los andaluces, a Donald Trump, les pasa a todo el mundo que se empeñan en ser felices. Entonces, Aristóteles, bueno, va a insistir en esta referencia, en que el ser humano, también los animales están un poco en esa línea, pero sobre todo el ser humano, nos movemos tratando de ser felices. Es una de las directrices, una de las ideas directrices de nuestra existencia, ¿no? El problema, obrar bien a veces puede conllevar a veces la infelicidad. Sí, sobre todo Kant lo va a destacar mucho. Desde el planteamiento de Aristóteles, en cierto modo, no. Porque justo cuando uno... él liga mucho el bien y la felicidad. Aristóteles va a ligar como... tal vez demasiado esas dos cosas, ¿no? Él creerá, y habrá después otras interpretaciones como la de los epicúreos, ¿no? Que lo dirán con más garantía aún, ¿no? Que en realidad, cuando uno está obrando en función de lo que entiende que es el bien, le va a sobrevenir también que va a participar de la felicidad. De un tipo de felicidad especial, ¿eh? Porque luego habrá que, ya mismo lo tengo que decir, ¿no? Tenemos que matizar qué es la felicidad, porque nos dice Aristóteles, todo el mundo dice que ese es el objetivo de la vida humana, pero no todo el mundo se pone de acuerdo en qué es la felicidad. Y habrá que investigarlo. Por cierto, en otros textos también nos dice, ¿y cómo se llama la disciplina que investiga qué es la felicidad? En realidad tiene dos palabras, ¿no? La ética y la política. Las dos disciplinas investigan la vida feliz, ¿vale? Por eso esas dos disciplinas son las disciplinas más importantes de todas, que son la parte de la filosofía. Por cierto, aquí vendríamos con las cuestiones que comentábamos al principio del curso. ¿Para qué filosofar? ¿Es importante la filosofía? Aristóteles te lo va a decir aquí. Sí, es importante la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía se refiere a los grandes motivos de la vida humana. Al gran motivo de la vida humana, que es la felicidad y el bien, ¿no? Bien sea la reflexión sobre la felicidad en el... bueno, en el trato con el otro en corto, ¿verdad? Bien sea la felicidad ligada a la posibilidad de la sociedad, que también está relacionado con la felicidad individual. Bueno, ya es la hora, siento no haber terminado esta parte de Aristóteles, pero hay tantas cosas que no me ha dado tiempo para terminar. Pero la clase de siguiente, tenemos que avanzar un poco más con la comprensión de la felicidad, hablaremos acerca de la virtud, sobre todo leyendo el texto de la página 84, hablaremos un poco también de la polis y de la filosofía política, y yo quiero que al menos media hora estemos hablando algo también de la filosofía de la Edad Media. ¿Vale? Un poco de la filosofía de la Edad Media, aunque ya he dicho algo de Santo Tomás, pero tenemos que insistir más en ello. ¿De acuerdo? Pues bien, por favor, toca ya casi encerrarse y ponerse a estudiar mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Bueno, pues que tengáis muy buena semana y dejamos aquí ya la grabación.